Fue una de las noticias más importantes de esta semana en materia nacional. Se dieron a conocer los resultados del ciclo 2012 de las pruebas PISA. Los números se divulgaron en realidad en París el martes a las 11 hora local, porque son los números de los 65 países que intervienen en estas evaluaciones. Aquí, en Uruguay, ese reporte tuvo una repercusión muy fuerte y dio lugar a un debate muy amplio. Aquí mismo, aquí en Perspectiva, hemos realizado varios enfoques al respecto. Ayer, por ejemplo, entrevistábamos al sociólogo Andrés Peri, que es el representante de Uruguay en la Junta de Gobernadores de PISA, y una de las frases que él apuntaba era esta: en cuatro evaluaciones, 2003, 2006, 2009, 2012, el desempeño educativo no mejora. Y ese es un debate interesante que hay que dar. Esto es lo que rinde el sistema que tenemos. Rinde poco, ¿no? Porque Uruguay queda ubicado en el nivel 2, el llamado umbral de competencia, lo mínimo que necesitan los jóvenes de 15 años para integrarse en la sociedad actual, la sociedad del conocimiento. Hemos tocado el tema en otros espacios del programa, pero la tertulia de los viernes quería hacer su propio aporte. ¿Quién empieza? A ver, Juan, vamos contigo.
Bien, yo creo que lo primero que quiero hacer es reafirmar el principio de los indicadores cuantitativos. Es decir, la calidad, la gestión de la calidad se basa en indicadores cuantitativos. Eso es unánimemente reconocido en el mundo de hace muchísimos años. Y el hecho de que tener cuatro medidas sucesivas con indicadores que han sido diseñados por un comité internacional hace que sea una base firme para poder analizar la educación sin las particularidades nuestras, ¿no? De modo que eso es un punto muy importante. Hay que defender la importancia de PISA como indicador. Segundo punto, creo que la conclusión más terrible que yo he visto, es decir, de esta última prueba, es el desempeño en matemáticas. El desempeño en lengua y el desempeño en ciencias son razonables, no son terribles. El que es terrible es en matemáticas. Y fíjense cuál es el panorama. La población de estudiantil de 15 años está dividida en cuatro sectores, en cuatro cuartos. Un cuarto están por debajo de todo, es decir, están debajo de las competencias absolutamente mínimas. El segundo cuarto están en lo que se llama el nivel 1, es decir, no competencia suficiente. El tercer cuarto está en nivel 2, son los únicos que están apenas en la competencia aceptable. Y el cuarto cuarto son los que están por encima de la competencia aceptable. Es decir, esto es absolutamente desastroso para una de los sectores más importantes para el desarrollo futuro de nuestro país. Y la consideración final tiene que ver con esto, es decir, que PISA originalmente en la edición 2003 solo evaluaba lengua y matemáticas. En 2006 se incluyó la evaluación de ciencias, es decir, las capacidades del conocimiento científico, no tanto en la ciencia sino en la aplicación de la ciencia, en el método. Y yo diría que PISA le falta la cuarta pata. Es decir, en el mundo que vivimos no son necesarias tres competencias, es decir, ciencia, lengua y matemática, sino que además es necesario inclusión digital. Es decir, inclusión digital no está incluida en la prueba de PISA y espero que la próxima se incluya como cuarta competencia a evaluar. Y lamentablemente, si esa cuarta competencia hubiera existido, ahí Uruguay se hubiera destacado enormemente, ¿no? De modo que esa es la otra consideración que quiero hacer. Hago votos para que, a través de los representantes nacionales, insistan en que es necesario evaluar inclusión digital como cuarta competencia esencial para el mundo en el cual vivimos.
De los cuatro integrantes de la mesa, había dos especialmente enfáticos en que el tema tenía que estar hoy en la mesa. Uno era Juan, ya lo escuchamos, el otro era Carlos.
Sí, yo pienso que el problema fundamental del Uruguay no son las pruebas PISA, que son formidables y tan importantes. Pero el problema del Uruguay es la fractura de la sociedad provocada por la enseñanza pública, que está dirigida contra los pobres. Debe ser uno de los pocos países que tiene una reacción tan derechista en materia de enseñanza pública. Está hecha exactamente al revés. PISA da promedios generales y lo grave aquí son los promedios, son los resultados particulares. Solo tenemos liceos donde pierden el 57% de los alumnos. Y es un hecho monstruoso, no se da en ningún lugar. Hay que tener noción de la gravedad que eso significa. Un liceo que da como resultado 57% de repetidores no puede funcionar. Es un liceo inhumano, es un liceo que está contra los estudiantes. A eso, si le agregamos que el 36% de nuestros adolescentes no concurre a clase en ningún lado, no estudia nada, son desertores, los resultados son catastróficos desde el punto de vista de la fractura de la sociedad. Y eso no lo mide PISA, que actúa con promedios generales. Lo grave del Uruguay son los promedios concretos, 57% de pérdida en la Teja o en el Cerro, mientras que los liceos de Carrasco, Punta Gorda y Pocitos tienen excelentes resultados, los liceos públicos. Eso es más inaceptable todavía. Están haciendo una labor en contra de la que deben. ¿A dónde se nos quedó la concepción del escudo de los más débiles? Atacamos a los débiles. Ya lo único que faltaba es que el presidente dijera que la culpa la tienen las familias pobres. Mujica está enojado. Aquí en esto y en todos los demás temas del país reacciona de una manera que no es natural. Es el hombre más conciliador que yo he visto en un gobierno y ahora se rechaza la posibilidad de trabajar con la oposición para arreglar estos disparates que estamos padeciendo.
Hay una
me impresiona lo enfático que estuviste. Te diría que te veía hasta emocionado.
No puedo dejar de estar enojado, Lo que se está haciendo es una cosa monstruosa.
Hay un problema adicional, que PISA mide sobre los jóvenes de 15 años que están en la educación. Los que no están en la educación no están medidos. De modo que en realidad es un resultado optimista el de PISA.
Sí, las autoridades han destacado, bueno, y el propio sociólogo Andrés Peri destacaba ayer que la otra cara de ese dato que tú acabas de mencionar recién es que la cobertura del sistema ha aumentado, que desde 2003, la primera prueba de PISA, hasta ahora hay 10 puntos más en el porcentaje de jóvenes de 15 años incluidos en el sistema. Antes era 75 y estamos en el 85%. O sea, efectivamente quedan 15% afuera, pero los que están adentro son más que hace 10 años.
Todo lo que tiene que ver con la enseñanza, creo que no nos... que las estadísticas de esta encuesta no agrega más a los problemas que nosotros hemos tratado y constatado. Y la sociedad viene preocupada porque tiene que ver con los cambios en la estructura familiar que permiten la contención del potencial alumno. Es decir, han aparecido cuestiones tecnológicas que de alguna manera modifican la familia tradicional. La otra cuestión es lo que ya habíamos mencionado, que el compromiso que en otros periodos, en otros tiempos tenía la docencia con respecto a el estudiantado, esa vieja imagen de que la maestra era la segunda madre, de alguna manera también se ha modificado. Es decir, que estamos frente a dos cuestiones gruesas muy importantes. Desde otro punto de vista, cuando uno tenía presente, cuando mencionaba el tiempo que demoró en construirse el edificio Planeta, uno se pregunta, con esa técnica tan atrasada, todas las cuestiones pendientes en cuanto a la parte locativa de la enseñanza, ¿no se podrán acelerar de alguna manera o desarrollarlos en tiempos reales? Y por último, hay algo que mencionó sin redondear Juan, de modestia nomás. En este mismo país donde hay esas dificultades, es el primer y tal vez único país en el mundo donde el elemento técnico, como la laptop, se ha introducido en un número de 500.000, empezando por los hogares más humildes. Por eso pienso que estos cálculos de PISA a uno da la sensación que si seguimos así, la próxima tertulia que hagamos sobre este tema la tenemos que hacer desde el Rodelú.
¿Cómo? De luz. Buah, ahí me pasó.
Sí, con Mauricio hay veces que uno queda un poco perplejo.
Bueno, eso. Po...
explícate un poco más.
Sí, que estamos dando le estamos dando una significación y una trascendencia a esto, a estas pizzas.
Ah, por la pizza viene. Con razón. La pizza con Z.
Pero hay que explicarte todo, Emiliano.
Ay, parece que uno está un poco lento. ¿Qué quiere?
Bueno, sigo.
Digo, le damos tanta significación. Vamos. Que ese, este, no,
tenemos no, pero bueno, otro es la ventaja, es la ventaja de una evaluación externa, ¿no?
Seguro. Donde
que
no
además
permite ni todos los países
compararse.
Ni la metodología que siguen, la tenemos presente y como decía Juan. Este, que está metido en la conducción de la enseñanza, este, o más o menos por ahí, o la parte técnica, o lo que vos quieras, este, es que no sabés exactamente qué es lo que toman en cuenta, aunque lo...
Me parece que sí, que está bastante claro lo que toman en cuenta, y me parece también que la principal ventaja es que permite que un país se compare consigo mismo.
Exacto.
Porque más allá de que uno diga, bueno, sí, pero el sistema de Corea del Sur es completamente demencial y yo no lo quiero para mi país, un sistema tan exigente, tan rígido.
Bueno, esta estadística bueno, pero... no le agrega nada a la preocupación generalizada y la incapacidad de resolverlo que tenemos desde hace 50 años con la enseñanza.
Ah. Sí, bueno, pero lo que digo es, este, uno elige con quiénes se compara. Y bueno, puede elegir Uruguay que se compara con países sudamericanos.
La pregunta es, Mauricio, ¿eso es todo lo que tenés para defender el gobierno?
No.
¡Qué fuerte!
Del resto se encarga el gobierno, pibe.
Menos mal que no lo dije yo.
No, pero como decía, lo primero que permite es compararse con uno mismo. Tenemos 4 pruebas acumuladas. Y lo que aparece es un estancamiento, hasta estancamiento en niveles bajos.
Yo quería agregar, me parece importante el comentario de Peri, cuando dice que se comprueba que se va realmente agrandando la brecha entre los sectores más carenciados y los que tienen más posibilidades. Y lo dice como primero como una buena noticia que se achicó en este caso. Pero se achicó porque subieron un poco los sectores más carenciados, pero fundamentalmente porque bajaron muchos los que están arriba. Esto es una noticia horrible, porque es lo que habitualmente llamamos igualar para abajo. Es espantosa la noticia. Esa es una de las cosas que quiero recalcar. Lo otro es que aconsejo a la gente que lean los ejemplos que tenemos al alcance en los vínculos, en los links con este tema, porque los he leído y son absolutamente elementales. El cálculo de matemáticas de velocidad es lo que uno hace habitualmente. Está muy bien porque dice que están aterrizados a la realidad, ¿verdad? Y de verdad es así. Uno va en carretera y cuando va el papá, digo para los chicos, va el papá manejando, uno va contando cuántos kilómetros hizo en una determinada medida de tiempo, ¿verdad? Es casi elemental, es un cálculo que uno lo hace automáticamente. Si eso no lo pudieron resolver, es muy fuerte.
Sí, en espectador.com, los oyentes saben, hemos cargado junto con las entrevistas que hicimos en estos días mucho material para consultar, ¿no? Del propio origen PISA, del origen ANEP aquí en nuestro país. Están antecedentes de entrevistas anteriores. Bueno, y en especial van a poder encontrar varios ejemplos de las pruebas. ¿En qué consisten
esos ejercicios? ¿No? Es muy interesante leer eso porque están bien pensados realmente.
Son las 10:26.